Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía y travesura en la que, entre otras cosas, rebuscaremos entre los huesos, trataremos de, bueno, de exhumar fosas de antiguas guerras, guerras tan presentes algunas como la última guerra civil, y en esos huesos, junto a esos huesos, descubrir historias que tienen a la dignidad como protagonistas. Hablaremos también con las gentes de Argitan, Emakumeen Txako Aholku Etxea, en Barakaldo. Convocan esta tarde a las 7:30 una nueva concentración contra la violencia sexista. Ninguna agresión sin respuesta, repiten. Y esta tarde a las 7:30 van a volver a concentrarse en la Plaza Bidonera, frente al Palacio de Justicia en Barakaldo, por la última agresión sexista que ha tenido lugar en ese municipio, en Barakaldo. Y ver para creer, mirar, que hemos visto cosas en este programa, pero lo de hoy de verdad nos ha sorprendido, y seguro que también nos lo hace a vosotros. Nuestra compañera Chema ha llegado hace unos minutos aquí a la cubierta de nuestra lata pirata con un mono colgado de la chepa. Vamos a conocer, vais a poder conocer a ese mono al que hoy acompaña Chema, Cookie creo que se llama. Con él y con Chema vamos a disfrutar hoy de un nuevo Bataclan bilbaíno. Historias que tienen que ver también con Haití, donde la tierra ha vuelto a temblar, que tienen que ver con Mumia Bouyamal. Por fin, en el gobierno, la justicia de Estados Unidos le da una nueva oportunidad, va a volver a ser juzgado, va a ser revisado su caso finalmente. Historias que tienen que ver, bueno, con otros rincones del planeta también, con aquí, con una concentración, una acción que ha tenido lugar frente al gobierno vasco. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos aquí en Mar de Fueguitos. Para empezar nos vamos con una banda que llega desde Navarra y que, bueno, tiene ya varios discos en el mercado. Este Soul Out es su último trabajo, producido por Iñaki de Lucas, entre otras cosas, productor de bandas como La Buena Vida, Souvenir o El Columpio Asesino. Han recibido varios premios, estas gentes, estos navarros, premios de revistas como Mondo Sonoro, también han participado en alguna edición del Villa de Bilbao, han sido también galardonada como mejor banda emergente por la revista Europa, bueno, varios premios, y este, como os digo, Soul Out, es su último disco. Dicen que hace música entre el Britpop y el pop rock, y que en su evolución en los últimos trabajos, este disco, dicen, suena pues más limpio, menos conceptual y experimental que en los anteriores trabajos, temas más orgánicos y naturales, dicen. Son las gentes de Soul Out, como os digo, llegan desde Navarra. Arrancamos este Mar de Fueguitos con la canción que abre este disco suyo, Soul Out, este tema, Fools. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Haití, donde la tierra acaba de temblar hace unas horas de nuevo, agravando así la tragedia, la catástrofe que se ceba con ese rincón del planeta. Últimas cifras, último balance de los daños que ese terremoto del pasado 12 de enero ha causado en Haití. La Dirección de la Protección Civil ha estimado en 75.000 el número de víctimas mortales del terremoto. Según señalan hoy los medios de comunicación locales, el anterior balance hecho público el pasado domingo por el secretario de Estado para la Alfabetización, Carol Joseph, era de 70.000 muertos. El seísmo ha afectado a los 20 municipios del departamento de Oeste y a los 10 del departamento de Sureste. De momento, según informa este organismo dependiente del Ministerio del Interior, se han registrado 75.000 muertos, 250.000 heridos y más de un millón de personas se han quedado sin hogar en Haití. En el departamento de Sureste, la ciudad más afectada ha sido su capital, Jacmel, mientras que en el departamento de Oeste, el seísmo ha arrasado 6 ciudades, entre ellas la capital del país, Puerto Príncipe, donde la mitad de los edificios han quedado destruidos. Al respecto, los habitantes de Léogâne, una de estas 6 ciudades arrasadas en el departamento de Oeste, han lamentado que las labores de salvamento se estén centrando en Puerto Príncipe en detrimento de otras localidades situadas a unos pocos kilómetros de la capital. Es como si Haití se limitase a Puerto Príncipe, declara un vecino a la agencia de noticias local Haiti Press Network. Léogâne ha quedado destruida en un 90% y se teme que haya entre 20.000 y 30.000 muertos en esa ciudad, pese a lo cual apenas les llegan servicios de rescate, recursos o atención médica y dependen plenamente de la solidaridad de sus propios habitantes para sobrevivir. Como os decía, hace unas horas ha vuelto a temblar la tierra en Haití. Preocupante también las noticias que nos llegan, que nos alertan de un gran megaterremoto que podría tener lugar en breve, en este caso junto a la isla indonesia de Sumatra. Sismólogos y geólogos de Estados Unidos, Indonesia y Reino Unido han coincidido en subrayar en los últimos días que un seísmo de grandes proporciones va a castigar de nuevo el sudeste asiático. Hablan de un megaterremoto de al menos 8,5 grados en la escala de Richter. Hay una gran probabilidad de que se produzca un gran terremoto de una magnitud de más de 8,5 en las islas Mentawai junto a Sumatra, y es muy posible que este seísmo provoque un tsunami, asegura el sismólogo indonesio Fauci, director de la Agencia Meteorológica y Geofísica de Indonesia. Su colega, el profesor John McCloskey, del Instituto de Investigación de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Lusail, alertó esta semana en la revista especializada Natura Geoscience sobre el mismo peligro. Un movimiento telúrico de gran magnitud y epicentro próximo al litoral puede generar una ola gigante que arrase las pobladas costas de Sumatra y cause decenas de miles de víctimas. La amenaza es clara y es necesario tomar acciones urgentes para mitigar el impacto, ha dicho este profesor. En concreto, McCloskey apunta que una de las zonas más proclives a ser devastada es Padang, capital de la provincia de Sumatra Occidental, con una población de 1 millón de habitantes y que fue parcialmente destruida en el seísmo de magnitud 7,6 que el pasado septiembre mató al menos 1.100 personas. La potencial pérdida de vidas sería similar a la del tsunami del Océano Índico de 2004, calcula McCloskey, en referencia a la catástrofe que mató a unas 226.400 personas y dejó varios millones de damnificados en 13 países hace algo ahora más de 5 años. La amenaza de un fenómeno así es clara y la necesidad de tomar acciones urgentes para mitigar el impacto es extremadamente importante, añade este experto, muy reconocido en su ámbito, tras prever con 2 semanas de anticipo el seísmo de marzo de 2005 en la isla de Nias, al oeste de Sumatra. El epicentro del futuro cataclismo, según Fauci, McCloskey y otros colegas, se situará bajo la pequeña isla de Siberut, en las Mentawai, un apartado archipiélago al oeste de Sumatra con un extenso historial sísmico. Atraviesa su fondo marino la falla de Sonda, donde colisionan las placas tectónicas indo-australiana y euroasiática, una de las fracturas más activas de la corteza terrestre. Según las investigaciones de McCloskey, la región sufre de media un gran terremoto cada 2 siglos y la falla lleva acumulando tensión desde 1797, el último gran seísmo, por lo que concluye que está a punto de romper. La cuestión, sobre la que ningún experto se atreve a pronunciarse, es con exactitud cuándo se va a producir este nuevo mega terremoto. Eso sí, alertan de que podría estar a la vuelta de la esquina. Miramos ahora a los Estados Unidos de Norteamérica. Por fin, el Tribunal Supremo estadounidense ha ordenado reconsiderar la decisión de conmutar la pena de muerte a Mumia Abu-Jamal. Ahora tendremos que volver a defendernos contra la pena capital ante un tribunal de apelaciones, ha explicado en un comunicado su abogado Robert Bryan. Con 55 años de edad, Mumia Abu-Jamal está condenado por el asesinato el 9 de diciembre de 1981 del policía de Filadelfia, Daniel Holner. Mumia Abu-Jamal, que vio cómo en marzo de 2008 un tribunal de Pensilvania cambiaba su sentencia de muerte por una cadena perpetua. Y ahora, por fin, el Tribunal Supremo ordena que esa decisión de conmutar la pena de muerte por la cadena perpetua sea reconsiderada, se vuelva a revisar el juicio contra Mumia Abu-Jamal. Mumia Abu-Jamal, que está cercano ya a cumplir 30 años encarcelado en esas cárceles de Estados Unidos. La decisión de los 9 jueces del Tribunal Supremo llega tras una sentencia de la pasada semana en la que se revisó, confirmándola en este caso, una pena de muerte dictada para un preso de Ohio, en este caso un militante neonazi que asesinó a 3 hombres. Con el nuevo veredicto, los jueces de Pensilvania volverán a enfrentarse a uno de los últimos casos relacionados con las Panteras Negras, organización surgida en las luchas sociales de los años 60 en Estados Unidos y a la que pertenecía Mumia Abu-Jamal. Por fin, como os digo, el caso de Mumia Abu-Jamal va a tener que ser revisado. Por fin, esperemos, se va a poder hacer justicia con este activo militante de los derechos humanos de la justicia internacional que está encarcelado desde hace ya casi 30 años. Otras gentes que han salido de la cárcel en los últimos días, hablamos de los 2 integrantes de Stop the Wall, las gentes que luchan por detener ese muro que está aislando Palestina y a los palestinos entre ellos, construido por Israel. Pues bien, Jamal Yuma, coordinador de la campaña Stop the Wall, salió la pasada semana, fue puesto en libertad por los israelíes también. Pocos días después, tras casi 4 meses en prisión, fue puesto en libertad Mohammad Othman, otro de los integrantes de Stop the Wall. Estas liberaciones se entienden como una respuesta a la presión de la sociedad civil sobre el gobierno israelí, sobre los medios de comunicación internacionales, que habían convertido estas detenciones en un asunto incómodo para Israel. Son declaraciones de Jamal Yuma tras su liberación. Jamal Yuma, que ha dicho también, poco después de ser liberado, igual que con el resto de defensores de los derechos humanos en cárceles israelíes, nunca hubo un caso respecto a mí en el tribunal, ni un solo cargo que justificara mi detención. La razón para mi arresto ha sido puramente política, un intento de acabar con el trabajo de Stop the Wall y los comités populares contra el muro. De esta forma, las razones para mi liberación también hay que buscarlas fuera de los juzgados. El inmenso apoyo de la sociedad civil internacional ha hecho actuar a los gobiernos y ha movilizado a los medios de comunicación hasta un grado que convirtió nuestro cautiverio en una cuestión incómoda para las autoridades israelíes. Esta solidaridad internacional ha reforzado nuestra lucha popular contra el muro. Estamos profundamente agradecidos por todos estos esfuerzos. Sin embargo, los últimos arrestos y la continua represión muestran que no hemos derrotado a la política israelí. Israel continúa en su determinación de silenciar a quienes defienden los derechos humanos en Palestina por cualquier medio. Necesitamos, por tanto, asegurar que la campaña de liberación de todos los activistas contra el muro, así como del resto de presos políticos, continúa creciendo. Tenemos que combinar nuestras energías para asegurar que el muro es derribado y la ocupación llevada a su fin. Son declaraciones de Jamal Yuma poco después de ser liberado. Jamal Yuma, coordinador de la campaña Stop the Wall, a nivel mundial. Por cierto, recordar también Abdalá Bourramé, líder del Comité Popular contra el Muro en Bilín, así como otros cientos de activistas por los derechos del pueblo palestino, continúan en cárceles israelíes. Venimos ahora más cerquita, hasta Euskal Herria. Docentes y profesionales de la sanidad, junto a antimilitaristas, han pedido esta mañana en Bilbao mayor calidad en los servicios públicos con el dinero del gasto militar. Han desarrollado una acción frente a la delegación del Gobierno Vasco en Bilbao con motivo de la insuficiente asignación presupuestaria al Departamento de Educación y al Departamento de Sanidad y Consumo por parte del Gobierno Vasco para garantizar una sanidad y una educación de calidad y dar respuesta a los retos de la sociedad vasca. Durante el transcurso de esta acción se ha entregado en el registro de la delegación del Gobierno Vasco un prote gigante con una tabla comparativa de lo que las demandas sociales que se podrían cubrir con el actual gasto militar. Debemos destacar, en este prócer, por ejemplo, un tanque Leopard, cuyo coste de 10 millones de euros equivale a dos escuelas perfectamente dotadas y tres tanques Leopard a un hospital. Como os digo, han entregado este póster gigante con estas comparativas, dos misiles Tomahawk, que valen 2,5 millones de euros, equivalen a una escuela, y 14 misiles Tomahawk a un hospital. Un cazabombardero Eurofighter, 25 millones de euros, equivale a 5 escuelas y 2 hospitales. Han convocado esta acción la coordinadora antimilitarista Kakicha, del sindicato de la enseñanza Steilas y representantes del sindicato SK en el hospital de Cruces, San Aloy y Basurto. Vamos ahora con algunas convocatorias para el día de hoy a las 7 de la tarde en la Ecoechea, aquí en el casco viejo de Bilbao. Las gentes de Ecologistas en Marcha van a proyectar un documental sobre la situación de Petronor y va a haber posteriormente un debate. Petronor al desnudo es la convocatoria a la que nos invitan a participar. Van a participar como invitados en esta proyección y en el posterior debate las gentes de la coordinadora Anticoque de Musquiz, a las 7 de la tarde en la Ecoechea, aquí en Bilbao. Petronor al desnudo. Otra convocatoria de los ecologistas y de, bueno, diferentes grupos. Ahí están las gentes de Observatorio Mal, Steilas, Euskadiko Gazte Kontseilua, Ekologistak Martxan, Esker Gogoa, Comités Internacionalistas y otros colectivos. Van a, bueno, nos invitan a participar mañana frente al Consulado de Ecuador en Bilbao, en la calle Hurtado Amézaga, en el número 27, en una encartelada para denunciar las últimas decisiones del gobierno de Rafael Correa y que han provocado la dimisión de tres ministros de su gabinete. Hablamos de esa supuesta o posible explotación petrolera de la reserva de la biosfera de Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. La reserva de Yasuní, área de máxima biodiversidad y hábitat de pueblos indígenas, entre ellos dos no contactados todavía, que iba a mantenerse, iba a preservarse a cambio de que Ecuador recibiera un dinero por ese petróleo que hay bajo su tierra, y finalmente parece, Rafael Correa ha anunciado que en breve podría comenzarse a explotar esa reserva de Yasuní. Para protestar por ese hecho, encartelada a las 12 del mediodía, mañana jueves, frente al Consulado de Ecuador en Bilbao, calle Hurtado Amézaga, número 27. Hablamos de medios de comunicación. Primer concurso de cortos organizado por Euskadi Cuba, Comunica Sur, lo que los medios de comunicación no reflejan del sur. Es el título de esta convocatoria. Se pueden mandar cortos de hasta 20 minutos sobre cualquier temática que esté relacionada con el tema. Comunica Sur, lo que los medios de comunicación no reflejan del sur. Las bases de concurso en la página de Euskadi Cuba, www.euskadicuba.org. Desde ahora, desde enero y hasta abril, el plazo para presentar vídeos cortos a este primer concurso de cortos organizado por Euskadi Cuba. Y una nota más que tiene que ver con los medios de comunicación y con cómo contamos, se cuentan las cosas. Hablamos de nuestros compañeros del programa Atlan esta noche aquí, entre Stasi Rati Libre, como todos los miércoles, dos entrevistas. Invitados en el programa Atlant de esta casa, entrevista con las gentes de Sorracismo para hablar de la situación de las personas inmigrantes sin papeles a las que se les niega el derecho a empadronarse en el Ayuntamiento de Vic, y entrevista también con varios miembros de la plataforma solidaria SUSEN de Vitoria-Gasteiz para que nos hablen de la situación en que se encuentran los jóvenes titulados que se fugaron a principios de mes del centro de menores de Bidebarri. Esas dos entrevistas y más contenido seguro en el programa Atlan esta noche aquí en Tastasi Reti Libre A a las 9. Vamos ahora, si os parece, vamos a hablar de violencia sexista. Por ejemplo, os contamos el último caso, en esta ocasión que tiene que ver con, bueno, con el Estado español. Un hombre de 29 años ha agredido a su pareja, a la que le ha tirado la cara lejía de una botella, de la que luego ha bebido él mismo perdiendo la consciencia. Ambos están ingresados en distintos centros hospitalarios de Granada a resultas de este episodio de violencia machista. Los hechos ocurrieron el martes por la noche en una vivienda de la calle Recogidas, en la que la pareja convivía con una niña y otras personas. Es el último caso que nos ha llegado aquí a la redacción de Tastasi Irrati Libre. Ya tiene que ver con Granada. Nosotros vamos a hablar en unos instantes con las gentes de Argitan, con esa agresión sexista que tuvo lugar la noche de este pasado domingo en Baracaldo. Escuchamos durante unos instantes a las gentes del grupo Soul Out de Navarra con este disco Take Me, la canción que da título al trabajo. Nos sirve para saludar en unos instantes a las gentes de Argitan. Violencia sexista una vez más y nos vamos hasta Baracaldo. Allí esta tarde a las 7:30 de la tarde han convocado una concentración las gentes de Argitan. Tenemos a todo el teléfono a Carmele. Muy buenos días, Carmele.
Hola, buenos días.
Cuéntanos esta tarde concentración, ¿qué es lo que ha pasado allí en Baracaldo?
Sí, el domingo por la noche hubo una agresión sexual en la zona del Megapark, muy cerca de Retuerto, en Baracaldo, y una mujer joven de 21 años sufrió heridas graves al huir en un intento de violación. Se precipitó por una altura de unos 5 metros al escapar de la agresión, y y los servicios de urgencias pues las tuvieron que llevar grave a Cruces. Es para nosotras de nuevo una dar una respuesta a esta agresión sexual. Nos concentramos hoy miércoles a las 7:30 en la Plaza Bidonera de Baracaldo, frente al Palacio de Justicia, y bueno, pues queremos de nuevo denunciar esta cualquier agresión a cualquier mujer como consecuencia de la violencia por el hecho de ser mujeres, y queremos reivindicar nuestro derecho a estar en cualquier lugar, a cualquier hora, por la noche, por la mañana, en la calle, en cualquier espacio.
Sí, porque hay que recordar eso, que hablamos de la noche, y quizás alguien esté pensando eso de que, bueno, que hay que hacer una joven a la noche por la calle si te descuidas.
Bueno, no es cuestión de hablar de ni de edad, ni de hora, ni de... Eso sí, el lugar sí suele ser importante, porque sí es verdad que hay lugares que entrañan más riesgo, no por el hecho de que puedan ocurrir agresiones sexuales, sino a veces por el miedo que pasamos las mujeres a la hora de pasar por esos lugares, puesto que ese miedo pues es muy difícil, muy raro que lo sufran, que lo vivan los hombres, la otra parte de la población masculina. Al menos a sufrir agresiones sexuales. Y en la ciudad es cierto que hay lugares, hay zonas en las que nos podemos sentir más inseguras, y bueno, a nosotras también nos gustaría que las ciudades fueran más amables, más humanas, y que mejoraran sobre todo en seguridad y en habitabilidad para las mujeres. Una zona como el Megapark, tan absolutamente solitaria, cuando no están todos los comercios, gigantesco, además no es una pequeña calle comercial. Una zona de esas características, pues a cualquier persona le puede resultar difícil de transitar por ella. Nosotras estamos porque todas las ciudades sean fáciles y cómodas y amables y seguras para toda la población y para las mujeres también.
Y también por responder a todas las agresiones sexistas, recordamos esa cita, esta tarde a las 7:30 en Baracaldo, en la Plaza Bidonera, frente al Palacio de Justicia. Muchísimas gracias, Carmele.
Venga, gracias a vosotros. Agur.
Agur.
El océano de las historias.
Emilio Silva fue el primer desaparecido de la Guerra Civil, identificado con métodos científicos. Su cuerpo fue exhumado en el año 2000 en Villafranca del Bierzo, con la colaboración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 10 años después, esta sociedad recoge en la exposición itinerante Exhumando Fosas, Recuperando Dignidades, el trabajo que ha realizado durante este tiempo en más de 70 fosas repartidas por todo el estado. La muestra se inauguró el pasado 11 de enero en el Teatro Usurbe de Beasain, donde va a permanecer hasta el próximo día 31. Después se va a poder ver en Arechavaleta, Vergara, San Sebastián y Hernani, y se espera también que más adelante viaje a otros rincones del Estado español. La exposición recoge cerca de 100 fotografías seleccionadas entre las 19.000 imágenes captadas por quienes han intervenido de una u otra manera en estas exhumaciones, desde los familiares hasta los forenses. Cuatro bloques temáticos tiene esta exposición, esta muestra. Por un lado, las personas, pone cara a quienes desde diferentes asociaciones promocionan la recuperación de la memoria. También otro bloque se titula La Fosa, y hay otro en el que se habla, por ejemplo, se denomina El Homenaje, y que recoge la entrega de los restos a los familiares y los enterramientos que habitualmente se realizan en actos públicos cargados de emotividad y que quedan perfectamente reflejados, como digo, en las imágenes de este bloque, del bloque titulado El homenaje dentro de esta exposición. Aunque estemos exhumando fosas, en realidad estamos recuperando dignidades. Lo que hay ahí dentro no es un objeto, es una persona que tenía una identidad, unos sentimientos, unos ideales y fue tratada injustamente, una cuando le mataron y otra en el tratamiento que le había dado después la historia. Son palabras del forense Paco Echevarría, director de Antropología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Al hilo de esta noticia, de esta exposición, de esas fosas y de este recuperar dignidades, vamos a escuchar una historia, el relato de una historia que, bueno, de la que fue testigo el poeta David González en una cadena de televisión. Vio un día a una anciana hablar de una cosa, una curiosa, una diminuta, una de esas cosas chiquitas que en un momento dado podemos incluso hasta no darle importancia. De esa historia, de esa pequeña cosa, David González hizo este poema que resume buena parte de la historia de España. De hecho, así ha titulado el poema, Historia de España, y tiene al nudo, a un nudo, como protagonista. Historia de España, nudo de David González, en la voz de nuestra compañera María.
Esto, explica la anciana, esto fue lo último que hizo mi padre con sus propias manos. Un nudo. Piénsalo. Es lo último que hace ese hombre con sus propias manos. No estrecha entre sus brazos a su madre, a su hermano o a un amigo. No acuna en ellos a su hija recién nacida. Tampoco le acaricia las nalgas a su mujer, ni le acaricia los pezones, los pechos, las mejillas, el pelo, tan siquiera. No. Con ellas, con sus propias manos, lo último que le permiten hacer a ese hombre antes de fusilarle y arrojarlo a una fosa común es un nudo, repite la anciana para las cámaras de televisión de un canal de historia. Historia de España. De un tajo, el entierramuertos cortó el cordel que el padre de la anciana se había atado alrededor del tobillo para responder así a la pregunta que horas antes le había hecho su mujer. ¿Y cómo vamos a distinguir tu cuerpo entre todo ese montón de cadáveres? Mientras aparecen los títulos de crédito, la anciana le da un beso al cordel y luego devuelve a su caja de pino este nudo que todavía nadie, repito, nadie se ha molestado en deshacer.
La historia de España en un nudo, en un chiquito y viejo nudo de cordel.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige
Gorka Andraka. Bueno, tengo que confesar que ando dejando las drogas.
Y resulta que ahora tengo un nuevo amigo, el mono. Así que tengo que estar, pues, una temporada con el mono. Bueno, pues le he puesto nombre, chico. ¿Qué quieres que te diga? Y le he puesto Cookie. Espero que no me las haga pasar muy canutas para purgarlo de los canutos. Por cierto, hoy San Sebastián. Ya sabes que forma parte de la crónica rosa de la Biblia. Resulta que el novio de un centurión y San Sebastián se entendían. Y un día que los dos amantes tenían una cita secreta, el centurión, en un ataque de cuernos, los mandó matar. Y les saetearon hasta morir. Crimen y romance gay descrito en la Biblia. Ahora vamos a pasar con Javier González Oliver por las calles y rincones de Bilbao y nos vamos a pasear por Somera. Luego ya os explicaré por qué paseamos hoy por Somera. Y este nos cuenta que Somera empieza en La Ribera y termina en Artecalle. O sea, Goenkale, Somera o Cimera, calle de encima o de arriba, es la primera de las siete calles de la primitiva urbe amurallada que se cerraba en un recinto triangular con las casas torre de Leguizamón, Güemes, Arbolancha, Marquina, Arbieto, Urduzuy, Novia y Larrínaga. En la entrada frente a La Ribera, en el siglo XV, estaba la casa torre de Leguizamón, con comunicación directa a la iglesia de San Antón. La torre fue construida, según el historiador Julián de San Pelayo, en 1320, a la que solía llamarse el Alcázar, por su proximidad al castillo que había donde está la iglesia de San Antón. En el otro extremo estaba la casa torre de Zornoza o Zorroza. Posteriormente se utilizaría de cárcel y paso real o alhóndiga de la villa, propiedad de Domingo Ortiz de Zornoza. Linaje de los Zornocha o Zorroza. Y en 1942 esta casa torre fue transformada en casa de vecindad. En el número 8 aún se conserva una casa construida en el siglo XVII. En el portal número 12 nació en 1806 Juan Crisóstomo de Arriaga, del que se hace referencia en la plaza que lleva su nombre, que también nació aquí en 1876 el escultor Íñigo de Basterra y Verastegui. Y en el número 10 lo hizo en octubre de 1916 Arturo Castilla, uno de los hombres que ha paseado su bilbainismo por todo el mundo. Presumía de haber nacido en la Ronda 10, casa de Miguel de Unamuno, pero la realidad solo estaba en el número de la casa. Estudió en el patronato de Iturribide y en Bellas Artes, alternando como escaparatista en Simeón. Fundó, Simeón es donde está ahora lo de Zara, ahí al lado de la plaza Unamuno. Fundó la Orquestina España, donde actuaba más como presentador y humorista que como músico. Al desaparecer el grupo, nacieron los hermanos Cape, Carlos, Arturo, Pedro y Esteban Galdós, que de hermanos no tenían nada, y allí aprendió a tocar la trompeta y la batería. Y el día de San José de 1946 se casa con Mercedes Feijó, hija del propietario del Circo Americano, y a partir de este momento cuelga los zapatones y la nariz roja para pasar a hombre de marketing. Consiguió dar al Circo Americano categoría internacional y en los años 60 reflota el Circo Price de Madrid. Siempre que podía, organizaba una función a beneficio de los huérfanos de la casilla. Y fue distinguido por Radio Bilbao con la primera Angula de Oro como bochero distinguido. El Papa Pablo VI en 1965 le otorgó la Medalla del Vaticano, que también poseía desde 1968 la Cruz de Caballero de Isabel la Católica, la Medalla de la Ciudad de Bruselas, Premio Internacional del Curso de Viena, siendo reconocido en varias ocasiones con el Óscar Mundial del Circo, realizando los ensayos de la obra musical
Price, en Madrid, y fallecía un 12 de noviembre de 1996. Estaba trabajando en Turín cuando le pasó una anécdota muy curiosa. Con el circo hasta la bandera mandaron parar el espectáculo, se encendieron las luces y allí apareció el alcalde de la ciudad, dado la noticia de la muerte de Kennedy, y sus más grandes condolencias para el circo americano. Como todos los bilbaínos conocemos aquí, el circo era americano solo de nombre. A pesar de ello, Arturo, echándole valor, mandó formar a toda la compañía, se guardó un minuto de silencio mientras la banda de música tocaba Barras y Estrellas. El público empezó a abandonar el circo con lágrimas en los ojos y nadie pidió el precio de la entrada. Los 3 días de luto que decretó el gobierno fueron una ruina para el circo, pero Arturo aguantó el tipo como bilbaíno de primera división que era. En las tabernas del Boyero y Castrejana tenían establecido su campamento base Penetre, Bonifacio Santa María Jáuregui, bilbaíno con mayúsculas, nacido en 1873, Quique contribuyó en compañía de su inseparable amigo Matauco y de la cuadrilla formada por personajes tan célebres como Talento, Sipri, Susge, Chaviri, Chatarra, Garruchel. Bueno, famosos acordeonistas, y agradecer el patrimonio de nuestra canción bilbaína. Hombre culto e inteligente, ocupaba un alto cargo en la Junta de Obras del Puerto y tocaba la guitarra, derrochaba simpatía, siempre risueño, sobre todo cantando sus jotas predilectas. Con su amigo Matacúo formaba el dúo de solteros más codiciados de la villa, pero eso de casarse o de beber agua para ellos era pecado. Su amigo duró poco y cuando iba a fallecer le dijo Penetre: «Diviértete como ya me he divertido yo con las chavalas, que ya sabes el dicho, sardina que lleva el gato astra». Ahí lo he liado. Y el Petre le cantó al oído: «Una nubia tuve yo, todas las efes tenía. Era fea, flaca, floja, fregona, frágil y fría. No pudo disfrutar de los campos, de los consejos de su gran amigo, y por mucho tiempo, ya que pronto empezó a notar que la barriga aumentaba. No le dio importancia hasta que los amigos le recomendaron que fuera al médico. Poco después ingresó en la clínica del doctor Zarza para operarse de una hidropesía aguda. Para él fue mortal. Y para todo el bocho», comentaba, «pobre Penetre, toda la vida bebiendo vino y acaba donde Zarza para que le saquen 14 litros de agua». Llegó un comentario a oídos de Penetre y casi moribundo exclamó: «¿Qué me han hecho estos tasqueros traidores? Me han engañado. Sacarme a mí el agua del bandullo cuando en mi vida la he probado». Fallecía poco después, que era 1917. Y en 1452 se construye el cal o muelle de esta zona. Vamos a pasar ahora al kilométrico, ese kilométrico que cada día se hace más largo. Y si queremos ir a ver a Carmelo Landa Mendive, pues este, como está en Cáceres, tendremos que hacer 1.358 kilómetros de ida y vuelta. Si queremos ir a visitar a Aitor Lorente Bilbao, tendremos que hacer a la Francia 930 kilómetros por dos, 1.860, ida y vuelta. Y a Ana Lizarralde Palacios, esta, como está en Jaén, 1.608 por visita. Y a Miriam Campos Alonso, que está en Alicante, pues eso, 1.610 por visita, ida y vuelta. Saludamos también a esos compis del Talego de Basauri, que estaréis aprovechando hoy el solito este, ¿eh? ¡Hala! Un paseo de frontón. Y a lo dicho, ¡Gora Atleti! Que yo ya me entiendo. Vamos ahora a saludar también, a contar un poquito. este bilbaíno de la línea 2 del metro, este bilbaíno, que ya no lo es, claro, es difunto, este bilbaíno que nació en Sestao el 27 de enero de 1933 y que murió en 1995, y estamos hablando del amigo Urbano Ruiz La Orden. Este músico cursó sus primeros estudios musicales en la Academia Municipal de su localidad natal y en 1959, inscribe su nombre como trompeta solista titular en la Orquesta Sinfónica de Bilbao. En 1966 accede a la subdirección de la Banda Municipal de Música de Bilbao, de la que sería director a partir de 1969 y hasta su muerte. Dirigiendo el coro Proarte, se estrenó en Madrid la ópera Sigor de Francisco Escudero. De 1971 a 1981 dirigió musicalmente la Sociedad Coral de Bilbao. Durante 1974 y 75 preparó los coros de la ABAU para los festivales de ópera de Bilbao y Oviedo. Concertó y dirigió numerosas óperas para la ABAU y zarzuelas. Fue un personaje de gran proyección popular. Su efigie recuerda en la grada de la Plaza de Toros de Vista Alegre su presencia al frente de la banda de música, de la que consiguió los mejores sonidos de los pasodobles toreros. Murió en Bilbao el 10 de noviembre de 1995. Tiene también un homenaje en barro. ¿Cómo se dice?
Eso es el mono.
Esto es el mono, sinceramente. Este es Cookie que me ataca. qué malo eres. En el Arenal, en el Paraninfo Musical ese que hay ahí, hay una pieza según se mira
en el kiosco de la casilla, en el kiosco del Arenal.
En el kiosco de la música. Porque hay kiosco también de Laus y de Pepitas. Y esto lo dice Cookie. Bueno, pues ahí hay un homenaje en barro que está hecho por Zumalave y por Laviano. Laviano ceramista y Zumalave creador, pintor, dibujante y grandes amigos los dos. Con él se termina una historia muy bonita. Cuando un año me pidieron para acudir a hacerlo de farolín y zarambolas, a hacer de jurado, él nos reunía en su despacho y como uno de los homenajeados eran los obreros de Euskalduna, uno de ellos le descubrió en un cajón... Hay que descubrir en un cajón, eso quiere decir que has abierto el cajón del despacho del señor director, una botella de Oporto Bandeira. Y dice el tío, oye, que esto es para las boquillas de las flautas y eso, para ablandar, canalla. Bueno, un gran recuerdo, un gran hombre, un gran bilbaíno, a pesar de haber nacido en Sestao. Y la respa de sardina, vamos a los premios. La respa de sardina hoy voy a dejar desierto. Mira, se lo iba a conceder a los policías vascos que ayer noche golpearon en la calle Somera a varios ciudadanos sin ton ni son. Pero me producen tal asco que no les concedo ni la raspa. Y pasamos a la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, que esta sí que se la voy a dar a esos ciudadanos que recibieron los golpes y patadas ayer en Somera, todavía sin saber por qué. Agur.
Y quienes llaméis durante esta mañana para haceros lagunchailes, de oferta tenemos hoy el mono, el cookie de Chema. Para quien llame y se haga lagunchaile, de oferta, como os digo, le regalamos también el mono.
Y si no, que pasen por mi trabajo, que también tengo hojas para rellenar, ¿eh?
Bueno. Eso, el mono se queda aquí de momento. El miércoles que viene nos vemos, Chema. Y a vosotros, si queréis, mañana más aquí en Mar de Fuguitos. Os dejamos con Soul Out y este tema que cierra su disco. Hasta mañana, se titula. Agur.
desnudando.